Muy buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Para los que no me conozcan, mi nombre es Daniel. Hoy voy a estar compartiendo, siendo una de las cosas que más me gusta, es reflexionar todos juntos acerca de la palabra de Dios. ¿No es fascinante que siempre podemos abrir la Biblia e incluso pasajes que ya conocemos, podemos verlos otra vez y darnos cuenta de nuevos detalles que, lo más importante, aplican a nuestras vidas y nos hacen acercarnos cada vez más a Cristo? Entonces, vamos a empezar. Estos días estamos hablando sobre pecados capitales, y la idea con los pecados capitales no es hablar de mayores pecados, pecados pequeños, pecados grandes. La idea con el pecado capital o pecado de motivación es encontrar el origen de muchos otros pecados. Son esos deseos básicos en nuestro corazón de donde salen muchos otros pecados después. Y es necesario que reflexionemos acerca del pecado, en primer lugar, para darnos cuenta cómo nos engaña, porque eso es lo sutil del pecado. Más como cristianos, somos capaces de darle la vuelta al pecado, nombrarlo por lo que no es, y así continuar en caminos pecaminosos. Entonces es importante que veamos por qué y cómo nos engaña. Segundo lugar, también ver cómo sutilmente actúan nuestras vidas. Hoy en particular vamos a hablar de la avaricia. Y quiero que pensemos por un momento. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en alguien avaricioso? A lo mejor se te viene a la mente un magnate, un rico. A lo mejor se te viene a la mente ese político que detestas con toda tu alma. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente con un avaricioso? Normalmente es alguien que decimos tiene mucho, le sobra, no debería tener tanto. Pero nos vamos a dar cuenta hoy que la avaricia no se trata de tener mucho. La avaricia, de hecho, es una manera de vivir y de pensar. Y nos vamos a enfocar en un pasaje en particular. Si me acompañan todos a Lucas 12, vamos a leer del versículo 13 al 21. Una parábola bien conocida, bien conocida. Dice, uno de entre la multitud le pidió, esto hablando hacia Jesús, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Replicó Jesús, hombre, ¿quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Quién se quedará con lo que has acumulado? Si le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Si te vas a quedar con una idea, sería la avaricia nos hace ricos en la tierra, pero pobres en el cielo. Vamos a orar antes de continuar. Señor y Padre, gracias por tu misericordia y tu gracia para con nosotros. Gracias porque nos permites reunirnos y nos permites conocer de tu palabra, porque nos confrontas a través de ella y te pedimos que estemos atentos a ver aquello que quieres hablar a nosotros. Señor, que nos muestres en dónde el pecado habita en nosotros, cómo nos hace actuar, pero también cómo tú nos das un antídoto, una salida para el pecado. Nos entregamos en tus manos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Durante la predicación voy a estar citando a un pastor muy, muy viejo llamado Basilio de Cesarea. Él vivió en el año 300 y lo menciono porque quiero hacerles una invitación, esto muy aparte, que nos atrevamos a leer padres de la iglesia, escritos de personas de hace mucho tiempo. En primer lugar, porque son gratis, no tienen derechos de autor, porque esa gente se murió hace como 1500 años o más. En segundo lugar, porque contrario a lo que podríamos pensar, son muy accesibles. Son predicaciones que se escribieron para todo el mundo y quiero mostrarles durante la predicación algunas de las citas de ellos para que vean que nos pueden ser muy útiles. Habiendo dicho eso, volvamos. ¿Cómo nos engaña la avaricia para que seamos pobres delante de Dios? Bueno, en primer lugar, la avaricia nos hace creer que somos dueños. ¿Qué es lo que dice el hombre rico? Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía. Es interesante, ¿no? Este hombre rico se creía dueño de todo, incluso de su propia alma. Creía que él podía dictar todo lo que iba a pasar de su vida a través de lo que tenía. Él piensa que todo lo que tiene es para él y solamente para él, y que lo logró por él mismo. Es una manera en que la avaricia nos engaña a nosotros, nos hace vivir ensimismados, pensando que todo lo que tenemos es solamente nuestro. Decimos, fue mi esfuerzo, donde estoy es por mí, lo logré por mí, nadie me ayudó, nadie me puso la mano, no necesito ayuda de Dios, mi vida es mía. Y en un momento más vamos a ver acerca de esa frase en particular porque es bien interesante. La avaricia nos va a hacer no agradecidos. Ya ni siquiera para con Dios no vamos a poder reconocer que si estamos en un lugar y si hemos logrado lo que hemos logrado, no es solamente por nosotros. Porque pongámonos a pensar, lo que yo tengo hoy, lo que he vivido, lo que he experimentado, ¿es todo gracias a mí? No fui ayudado por mi familia, no fui ayudado por mis hermanos, no fui ayudado por mi esposa, por mi esposo, por aquellos que se preocuparon por mí. No fueron las circunstancias que pareciera que todo se acomodó para que yo pudiera tener lo que tengo. Y últimamente no agradecemos a Dios. No somos capaces de reconocer que Él es el verdadero dueño de todo. Entonces, si la avaricia nos va a engañar a querer ser ricos en la tierra pero pobres en el cielo, va a ser en parte haciéndonos creer que somos dueños. En segundo lugar, la avaricia nos hace creer que tendremos satisfacción. Es bien interesante lo que dice el hombre rico. Se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y ese se puso a pensar, es que que meditó dentro de sí, que la idea lo abrumaba y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo esto que tengo? Suena como problema de primer mundo, ¿no? O sea, tengo muchísimo y no sé dónde guardarlo. Me gusta cómo lo describe Basilio en una de sus predicaciones. Dice, lo que hace feliz a otros, al avaro lo consume. Pues no disfruta con tener todo en su casa, sino que la riqueza que se derrama y desborda sus graneros le apremia el alma. No sea que algo se asome afuera y dé consuelo a los indigentes. Es como que sus mismas riquezas le piden que las dé porque no las puede guardar, o sea, no puede tener tanto. Pero él no puede pensar en eso, está preocupado porque nadie más las tenga. Y nos pasa a nosotros lo mismo, ¿no? La avaricia nos hace sentir constantemente insatisfechos. Buscamos objetos materiales, llámale ropa, dinero, ropa, casas, o objetos inmateriales, pero de todas maneras en esta tierra. Logros, títulos, reconocimientos, y más acumulamos y más preocupados estamos porque no nos sentimos satisfechos. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a lo mejor estás buscando comprar algo, estás buscando lograr algo, y dices, el día que lo tenga, el día que por fin esté ahí, voy a estar bien, voy a estar feliz. Y te esfuerzas y te esfuerzas y trabajas y trabajas y trabajas. Y cuando por fin estás ahí, simplemente dices, ¿y ya? ¿Esto era todo? Me siento igual o peor. Y la avaricia nos hace engañarnos porque decimos, bueno, quizá a lo mejor no era un logro lo suficientemente grande. Quizás si logro esta otra cosa, por fin voy a estar satisfecho. Esto que es más grande, por fin me va a satisfacer. Y continuamos en ese camino una y otra vez. Y jamás llegamos a estar satisfechos. Porque si nuestra vida queda marcada por la avaricia, jamás vamos a estar satisfechos. Ese es el engaño de la avaricia, que buscamos más y más sin poder en ningún momento llegar a estar felices. Dice en otra de sus predicaciones, Basilio, que incluso el mar conoce sus límites, pero el avaro es como el fuego. Todo lo consume, todo lo toma, todo lo quiere. Ahora, pensemos un momento, que si la avaricia es buscar tanto, entonces, ¿está mal querer tener? ¿Está mal ser ambicioso? ¿Eso es lo que nos dice la Biblia? Y esto nos da para muchas aristas, entre cuál es la diferencia entre la ambición y la avaricia. Pero quisiera yo mencionar dos parábolas que nos pueden dar a lo mejor detalles, cómo entender la diferencia entre una y la otra. Una es la parábola de los talentos, bien conocida, ¿no? Un hombre rico le da talentos a sus siervos y esos siervos tienen que buscar multiplicarlos y alaba a aquellos que lo multiplican. Entonces, la Biblia no está en contra de que nosotros busquemos prosperar, tener más. No es el tema. Pero ¿cuál es la diferencia ahí? Que estos consiervos entienden que el dinero no es suyo, que trabajan para alguien más, que son simples administradores y lo hacen para su maestro. Por otro lado, tenemos la parábola del mayordomo infiel. En este caso, este hombre fue sagaz, dice, que supo cómo moverse, cómo ser ambicioso, ¿para qué? Para ganarse favor delante de otros. Y Cristo usa también este ejemplo. Dice que este hombre supo utilizar lo que tenía para ganarse favor y que nosotros como cristianos deberíamos hacer lo mismo, aprovechar lo que tenemos para ganar favor en el cielo. Entonces, creo que ahí está una diferencia interesante, algo que podemos meditar para entender cuál es la diferencia entre la ambición y la avaricia. Por último, en tercer lugar, si la avaricia nos va a hacer querer ser ricos en la tierra y pobres en el cielo, va a ser porque nos engaña al hacernos creer que tendremos paz. Dice en Lucas 12, 19 al 20, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Hay una ironía en el texto, ¿no? Y eso es interesante porque en realidad la Biblia está llena de ironías. Y con esto me refiero a que parece que la cosa va a ocurrir de cierto modo y la historia da una vuelta. Eso es lo que ocurre en el caso del hombre rico. Porque por un lado él dice, ya por fin voy a tener paz, ya por fin me voy a jubilar, voy a tener todo lo que necesito y me la voy a pasar bien. Y Dios le dice, necio, te queda un día de vida. ¿Y lo que acumulaste de qué te sirvió? Y por otro lado también dice que él dijo, alma mía. O sea, se cree dueño de su alma y después Dios le dice, hoy vienen a pedirte tu alma. Hay una ironía ahí también porque él cree que es dueño de su alma, él cree que con sus riquezas puede dictar el tiempo de su vida y Dios le dice, tú no eres dueño de eso. Tú no decides cuánto vives. Ahora, quiero que nos preguntemos esto. Es absurdo la actitud del hombre rico, ¿no es así? Acumuló tanto, ¿y de qué le sirvió? Le quedaba un día de vida. No diríamos, qué tonto. Pero si nos preguntara, ¿y si el caso hubiera sido diferente? ¿Y si al hombre rico le hubiera quedado una semana, un año, 5 años? A lo mejor hubiéramos dicho, bueno, pues está guardando para el futuro, ¿no? No me parece tan mala su actitud, no me parece tan tonta su manera. Pero ahí está el engaño de la avaricia. Porque a ojos de la eternidad, de lo corta que es nuestra vida, ¿qué más da guardar para tantos años? O sea, ¿de qué le iba a servir guardar para esta tierra si iba a terminar siendo pobre en el cielo? Esa es la sutileza que fácilmente nos atrapa. No creemos que acumular pensando en el futuro sea algo malo. Y ojo, no es malo guardar, no es malo ser precavidos. Pero la avaricia se muestra en creer que el dinero podrá salvarnos de cualquier circunstancia. Y esto se muestra en frases, cosas que decimos. Vemos con molestia cuando alguien nos pide dinero para alguna donación, para apoyar en algo. ¿Y cuál es nuestra reacción? ¡Ay, esta gente! ¿Qué no ven que yo también tengo necesidades? ¿Qué no ven cómo está de caro el dólar? ¿Qué no ven cómo está pasando las cosas? ¿Y encima se ponen a pedir dinero? ¿Qué no ven que está difícil la cosa? O vemos con molestia a nuestros hijos, a nuestra pareja, y decimos, ¿cómo gasta el dinero? ¿Qué no piensa en el futuro? ¿Cree que nos sobra? ¿Cree que el dinero crece en los árboles? ¿Tenemos esas actitudes? Que seamos honestos, ¿estamos siendo precavidos o estamos siendo avariciosos? ¿Estamos pensando en el futuro o estamos pensando en que esto es mío y no lo quiero compartir? La Biblia describe la avaricia como un ídolo. De hecho, es el único pecado que le llama idolatría. Si leemos en Mateo 6:24, dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y esa palabra riquezas es la palabra mamoth, y en su original significa aquello en lo que confías. Yo el otro día pensaba en esta historia en Éxodo 32. Dice que Israel estaba en el desierto. Estaban esperando a Moisés que volviera porque había ido al monte a hablar con Dios, pero se desesperaron, estaban ahí, parecía que no venía y se tardaba. Y entonces van con Aarón y dicen, haznos dioses, porque Moisés se tarda en venir. Necesitamos a alguien que nos proteja, a alguien que esté aquí para nosotros. Y tomaron sus argollas, el oro que tenían, y se hicieron un ídolo. Y es tan chistoso lo que dicen, porque sabiendo que ellos mismos hicieron ese ídolo, exclaman, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Parece absurdo, ¿no?, lo que hacen. ¿Pero no hacemos nosotros lo mismo? ¿No tenemos circunstancias difíciles, momentos donde la cosa se complica, donde parece que no vamos a llegar a fin de mes, donde parece que la circunstancia nos pide que actuemos y Dios no se aparece y parece que no actúa, parece que está ausente, que se ha ido y nos desesperamos y entonces decimos, Israel, he aquí tu Dios? La avaricia nos hace tratar el dinero como nuestro Dios tangible. México es una sociedad muy católica, ¿no? Tenemos santos, tenemos nuestras estampas, miles de cosas. Y nosotros como cristianos decimos, no, eso no, eso ya no. Pero ¿no traemos también nuestra estampita, nuestro santito en el bolsillo? Ese que cuando estoy abrumado, cuando estoy intranquilo, abro mi cuenta del banco y me deja tranquilo saber que por lo menos todavía tengo dinero ahí. O sea, podrá estarse cayendo el mundo, pero mientras yo tenga dinero ahí, me quedo tranquilo. Y hay una sutileza también en esta confianza en las riquezas. Si miramos Hechos 5, tenemos la historia de Ananías y Zafira, no sé si la conozcan. Ellos dicen que se estaba dando dinero a la iglesia, se estaba proveyendo para distintas cosas. Y ellos quisieron participar, dijeron, vamos a ser también nosotros generosos, vamos a dar, pero no lo vamos a dar todo. Vamos a mantenernos una parte, damos algo y decimos que lo dimos completo. Yo veo una actitud de avaricia también en eso. ¿En qué sentido? En que trataron de mantener un pie en la tierra y un pie en el cielo. Que dijeron, mira, ni pobres aquí, ni pobres allá. Y nos pasa a nosotros a veces, por nuestra falta de fe, que decimos, bueno, no sé si en esto puedo confiar, no sé si esto del cielo, esto del cambio profundo, esto que me hablan en la iglesia, ¿será todo verdad? ¿De verdad debería tratar de ser rico en el cielo? Y como no nos sentimos seguros, como no hay suficiente fe en nosotros, decimos, bueno, por cualquier cosa, me mantengo también un pie aquí en la tierra. Muy en el fondo, la avaricia se aprovecha de nuestra falta de fe y nos hace actuar como si no hubiera un Dios. Ahora, no se trata de que salgamos de acá y digamos, ay, soy un avaricioso, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? No, porque Dios nos ofrece una salida, Dios nos ofrece un antídoto. No es el punto que nos quedemos en decir, pues ya soy avaricioso y ni modo. Dios nos ofrece una alternativa y una hermosa alternativa a la avaricia, un antídoto. Y eso está en el contentamiento y la generosidad. Porque si la avaricia es desear y nunca encontrar satisfacción ni paz, el contentamiento es poder disfrutar de lo que tengamos, sea mucho, sea poco. Primera de Timoteo 6 al 8, le dice Pablo a Timoteo, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podremos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pablo le dice a Timoteo que la verdadera ganancia espiritual vendrá cuando estemos contentos con lo que tenemos, porque esto es lo que dura eternamente. Esto es ser verdaderamente ricos en el cielo. Tú podrás preguntarte, pero ¿cómo estar satisfecho? ¿Cómo lograr esto? Y es lo más fascinante, que ese contentamiento no va a venir de nosotros. En nosotros solamente está la avaricia, el desear. El contentamiento va a ser un regalo de Dios. Me gusta como dice Eclesiastés en 5:19, particular en la Reina Valera, creo que lo transmite de una manera muy especial. Dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Es fascinante, ¿no? Porque el autor nos dice que no solamente las riquezas, el tener, es un regalo de Dios, sino también el poder disfrutar de ellas. Entonces, son ambas cosas juntas. No solamente el desear tener, sino el poder estar contento con lo que tenemos, son regalos de Dios. Es la misma idea que mueve a Pablo en Filipenses 4:12-13, ese 13 que es tan bien conocido, el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto es que lo fortalece y que lo sostiene, tenga mucho o tenga poco. Dice, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido en vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo que podemos vivir contentos, que podemos vivir satisfechos. Segundo lugar, si la avaricia es creernos dueños sin serlo, la generosidad es poder dar así como Dios da. Preguntémonos, ¿cómo hubiera sido la vida del hombre rico si hubiera practicado la generosidad, si hubiera estado satisfecho? Pues a lo mejor hubiera en primer lugar agradecido a Dios, hubiera visto que Dios envió la lluvia sobre la tierra, que proporcionó el sol para calentar las semillas, para multiplicar la abundancia de sus frutos, tierra fértil, condiciones atmosféricas favorables, semillas abundantes, ayuda de bueyes y todo lo que permite prosperar la agricultura. Había visto cuántos pasos y en cuántas cosas no dependían de él. Hubiera dicho, gracias, Señor. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Gracias, Señor, porque prosperas mi negocio, porque me haces encontrar favor delante de mis jefes. Gracias, Señor, porque esta semana fue difícil, pero gracias a Dios tú me das trabajo. Gracias, Padre, porque lo que tengo, lo poco que tengo, tú lo prosperas de uno u otro modo, comemos cada semana, porque tú nunca te olvidas de nosotros. También hubiera cubierto sus necesidades y después hubiera dado a los que necesitaban. No se hubiera retenido nada que no necesitara. Hubiera visto a sus hermanos hambrientos y les hubiera dado de comer. A los que tienen sed y les hubiera dado de beber. Al que no tiene dónde dormir y le hubiera dado refugio. Como dice Mateo 25:34-40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino he preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es una generosidad que nos va a llevar a querer ser ricos en el cielo. A saber que mientras sirvamos a nuestros hermanos, estamos acumulando riqueza en el cielo. Y que nos dice la Biblia, estamos sirviendo a nuestro mismo rey. Si servimos a nuestros hermanos, estamos sirviendo al rey. Unas preguntas que nos podemos hacer: ¿qué tengo y qué es lo que verdaderamente necesito? Y que seamos honestos. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto es lo que verdaderamente necesito? ¿Cuánto lo estoy reteniendo solamente porque lo quiero retener, porque me hace sentir seguro? ¿Qué tengo y qué puedo dar a otros? Sea mucho o sea poco. Porque otra vez, el punto no es que el avaricioso es avaricioso porque tiene mucho. Y el generoso no es generoso tampoco porque tenga mucho. Dios nos manda que podamos ser generosos, tengamos poco, tengamos mucho. Y entonces, cuando vivamos en esta tierra, seamos ricos, seamos pobres en esta tierra, podamos ser ricos en el cielo. También hay que pensar que nosotros debemos ser generosos porque Dios es generoso. En el corazón del Evangelio está la generosidad, ¿no es así? Dios, que es dueño de todo, que es verdaderamente dueño de todo, no escatimó a su propio Hijo por nosotros. Lo dio y dio a su Hijo, y hoy nos da paz y nos da contentamiento y nos da satisfacción. Nada se lo retiene el Señor. Para que seamos pobres o ricos en la tierra, por Cristo seamos ricos en el cielo. Somos desafiados entonces a ser generosos porque tenemos un Dios generoso. Y la mejor manera de ver y reflexionar en esa generosidad es recordando el mayor acto de generosidad de la historia, la muerte y la resurrección de Cristo. Voy a pedirle a los anfitriones si pueden pasar. La Santa Cena es un recordatorio de que tenemos un Dios generoso. Porque ¿qué fue lo que dijo Jesús? Tomad, o sea, esto que yo soy, se los doy. Este es mi cuerpo. Tomad, bebed, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Cuánta es la generosidad del Señor? Más aún si pensamos que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es algo que nos merecimos. No nos lo dio por su favor, por algo que nosotros ganásemos, fue por su pura gracia. Vamos entonces a participar de la cena.